Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 34 minutos de esta mañana del 24 de febrero del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para contarle lo que ha ocurrido justamente durante toda esta jornada inicial del día y pues obviamente también aquí comentar con mis compañeros sobre las diferentes noticias. En el día de hoy tenemos información acerca de que esta mañana llegó a Colombia el segundo lote de vacunas de Pfizer. También Caldas se sigue a la espera de las 3.497 dosis de vacunas de la farmacéutica china Sinovac destinada a los municipios. También tenemos que reportar infortunadamente un ataque del ELN a un camión del ejército que deja 2 muertos y 11 heridos en Cúcuta. Y también se anuncia que en el mes de abril se abrirá un nuevo proceso licitatorio para la construcción de la PETAR en Manizales. Y una noticia también que es de alguna manera aleccionadora y es una condena de 30 años de prisión a un hombre que accedió y explotó sexualmente a una menor de 12 años en Aguadas. Tendremos en la próxima hora para ustedes aquí en La Patria Radio.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y como les comentaba hace unos segundos, esta mañana muy temprano aterrizó un avión con el segundo lote de vacunas de Pfizer allí en el aeropuerto El Dorado.
Muy buenos días.
Estas vacunas serán distribuidas de manera similar a como se hizo el primer lote y esperamos que desde luego muy pronto estén por acá en el departamento de Caldas para completar desde luego o ayudar a completar esa primera fase que se ha previsto en este Programa Nacional de Vacunación. Acerca de la llegada de este segundo lote de vacunas de Pfizer y lo que significa, Víctor Muñoz, que es el jefe justamente del Departamento de la Presidencia de la República, pues habla sobre el tema.
Muy buenos días. Para mí es un placer poderle informar hoy a los colombianos que ha llegado nuevamente 50.310 dosis de la farmacéutica Pfizer. De esta manera, hoy 24 de febrero ya completamos 100.000 dosis de Pfizer en el país, 192.000 dosis de la farmacéutica Sinovac. Estamos cumpliendo el plan que se trazó con el Ministerio de Salud por instrucciones del Presidente de la República, de manera que podamos garantizar tener más de 1.600.000 vacunas durante este primer mes de trabajo. Nos habíamos comprometido a iniciar el proceso de vacunación el 20 de febrero, lo logramos iniciar 3 días antes, seguimos avanzando en las buenas noticias para el país. Es importante mencionar que el día de ayer el INVIMA dio la aprobación para el uso de emergencia de la farmacéutica AstraZeneca, la cual se sumará también en los próximos días a las importaciones que vamos a tener en el país para la distribución de estas dosis. De la misma manera, informarle a los colombianos que semanalmente estaremos recibiendo dosis por parte de la farmacéutica Pfizer y estaremos recibiendo en un par de semanas también un lote muy importante por parte de la farmacéutica Sinovac. De esta manera vamos a garantizar que antes del 20 de marzo vamos a lograr completar primera etapa de la fase 1. Esto es más de 300.000 personas del personal de la salud vacunadas primera línea y más de 1.200.000 personas mayores de 80 años.
Bueno, pues exactamente la expectativa es que todo eso que menciona el señor Muñoz pues se cumpla y que sigan llegando desde luego pues las vacunas en buena cantidad a nuestro territorio para ser distribuidas y que desde luego se haga una muy pulcra manipulación de ellas. Y pues sobre este mismo asunto, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, también dio sus puntos de vista.
Con este nuevo lote de vacunas complementamos la vacunación del personal en salud de las ciudades capitales y áreas metropolitanas y zonas que tienen disposición de ultracongelación para la vacuna Pfizer, 100.000 dosis que complementarán con 100.000 adicionales la semana entrante, con lo que vacunamos el personal de estas ciudades en sus primeras dosis. Esto para el personal de salud se complementa con 69.000 dosis que fueron remitidas o están siendo remitidas esta semana a las diferentes entidades territoriales para ser enviados a los otros municipios donde no se dispone de este sistema de ultracongelación, para vacunar el personal de salud de esas áreas de urgencias y esas áreas hospitalarias que atienden también COVID en municipios pequeños, municipios intermedios o municipios grandes que no tienen disponibilidad de ultracongelación. A esto se le complementa la vacunación que empezamos del adulto mayor, 82.000 dosis que fueron empezadas a distribuir desde el día de ayer, centros de larga estancia, programas públicos, centros de reclusión, a personas mayores de 80 años. Adicionalmente a lo que se envió, algo más de 40.000 dosis para el corredor amazónico, para proteger el país y hacer un cerco contra la cepa brasileña.
Pues bueno, ahí está exactamente pues este hecho que desde luego nos invita a tener desde luego la responsabilidad también, como lo decíamos, de darle desde luego un buen manejo a este biológico. Y a esta hora exactamente estoy saludando a las 11:39 minutos a mis compañeros aquí en la mesa, Marta Lucía Gómez y Fernando Ramírez. Muy buenos días, compañeros.
Muy buenos días, Luis Francisco, oyentes, Fernando Alonso. Sí, yo creo que aquí tenemos es una infodemia, Fernando, ¿no? Infodemia de tema de vacunas. La gente, yo creo que ya está cansada de tanto escuchar que vienen, que llegan, que, bueno, todo el boom de información que se ha dado frente a este tema. Y lo más importante es que esas 50.300 dosis que llegan, las autoridades de verdad aclaren esto, a quién es que va dirigido exactamente, si ya hay una población identificada, pues que se diga en cada municipio para quiénes son, por grupos poblacionales, y se deje como de circular tanta información que una es falsa, otra es verdadera, pero sí es un mundo de información que yo creo que la gente ya está cansada de tanta cosa.
Sí, señor Fernando.
Don Luis Francisco, buenos días. Doña Marta Lucía Gómez, buenos días. Y a todos los oyentes, aquí, escuchando por ahí cómo empiezan a llegar noticias de que de pronto los colados fueron más.
Ave María, ojalá que se tenga a una investigación muy rigurosa que logre establecer muy bien.
Francisco, eso no necesitaría una investigación, que den los nombres. Vea, la lista era esta y estos fueron vacunados. Y listo,
eso es lo que yo digo.
Las cosas, haciendo la vida pública, pero es que como estamos en el mundo del tape-tape, en las caldas del tape-tape, les encanta ese mundo de mentis y de comidillas y todas estas cosas locas que sería tan fácil. Este es un tema que es de interés para todos.
Sí, señor, exactamente así es. Pues esperamos que ojalá, hombre, den la información y que vengan las sanciones, sí, porque es que, desde luego, si hay personas que están cometiendo este tipo de irregularidades, hay que castigarlas de manera severa. Y bueno, y siguiendo con este asunto precisamente de las vacunas y la espera que en Caldas se tiene de que lleguen las 3.497 dosis prometidas de la China Sinovac, pues la directora, la jefe de Salud Pública de la Dirección Territorial de Salud, Lorena Gómez, pues habla justamente de cómo están preparándose para ello.
Ayer recibimos la resolución 195 en donde se hace la distribución de la vacuna Sinovac que llegó a Colombia, y afortunadamente para el departamento de Caldas tenemos 3.497 dosis asignadas, de las cuales 1.504 serán profesionales de la salud de la etapa 1, es decir, de la primera línea de atención, los que estamos vacunando en este momento, pero están destinadas a otros municipios que no son la capital Manizales ni el área metropolitana. Hasta el momento no hemos recibido indicaciones precisas del Ministerio de Salud para qué municipios irán. Estaremos pues atentos a esas indicaciones y les informaremos también a la comunidad dónde será la vacunación. También recibimos 1.993 vacunas para adultos mayores de 80 años. Tenemos indicación que se deben priorizar los que están institucionalizados, así las cosas, empezaremos también las gestiones para la vacunación de ellos. Ya al Ministerio nosotros enviamos la base de datos de todos los adultos mayores de 80 años institucionalizados del departamento y después esperaremos que ellos también nos den la indicación de cómo será la distribución.
Pues muy bien, ahí está, exactamente. Ojalá llegue muy pronto y que se haga una distribución pulcra y que, hombre, sí, que no pase lo que infortunadamente parece que ocurrió con el primer lote. También, pues el director de telemedicina en la Universidad de Caldas, Esteban Granada, pues nos cuenta sobre el seguimiento que ellos ayudan a realizar a las personas que son vacunadas, precisamente para que si hay algún tipo de efecto adverso, lo que sea, pues poder reaccionar de manera rápida. Escuchemos a Esteban Granada, que nos habla sobre ese asunto.
Conocemos claramente que la población en este momento tiene grandes dudas con el tema de vacunación. Por eso, nosotros en este momento estamos desde telemedicina, con las diferentes categorías de telemedicina, brindando un acompañamiento oportuno a la población que está ya agendada para vacunarse, despejando dudas, haciendo un acompañamiento previo a la vacuna. Y las personas que ya entran en el programa de vacunación, que ya han sido vacunadas o que se van a vacunar en los siguientes días, desde telemedicina de la Universidad de Caldas, de la mano de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, les vamos a hacer un acompañamiento permanente durante la primera dosis, los 21 días mientras reciben la segunda dosis, y posterior a la aplicación completa de la vacuna vamos a estar recibiendo un seguimiento permanente para verificar y validar las dudas que presentan en cuanto a sintomatología o el comportamiento posterior a la vacuna. Por lo general la gente tiene miedo, ¿sí? Han existido muchos mitos en diferentes medios o redes sociales que genera este tipo de temor por aplicarse la vacuna. Hasta ahora científicamente la vacuna es una vacuna segura y no tiene ningún tipo de riesgo para la comunidad. Entonces, por eso nuestros médicos en línea van a estar despejando las dudas más frecuentes y tumbando los mitos frecuentes que se presentan con relación a la vacuna. Nosotros tenemos la base de datos de las personas que están previstas para vacunarse o las que ya se están vacunando, los vamos a contactar directamente gracias a la autorización de uso de datos, pero también las personas que tengan dudas, que estén programadas para vacunar y que aún no se sean contactadas por nuestro equipo, pueden comunicarse al 323-473-6101 y allí un médico en línea los acompañará, los orientará y los educará para poder que de una forma segura tome la decisión correcta, que es vacunarse en este momento.
Pues muy bien, y exactamente, para resolver todas estas dudas, allí está pues el equipo de telemedicina, pero son muchas las dudas que todos los días surgen alrededor de todo este asunto, de la pandemia, su comportamiento, las virus, las cepas nuevas y demás. Fernando Ruiz, el ministro de Salud, habla sobre pues asuntos que todavía la ciencia no tiene muy claros, y es por qué en las últimas 6 semanas se ha observado de alguna manera una reducción en los contagios, no solamente en nuestra región, en Colombia, sino en todo el mundo. Escuchemos lo que dice Fernando Ruiz.
Es posible, es muy probable que tengamos un agotamiento alto de susceptibles a mayor parte de los países del mundo, especialmente en los cuales está obviamente Colombia, y que efectivamente estemos bajando en inmunidad, lo que en contagio ya estamos agotando los susceptibles. Lo que no es todavía muy claro es cuánto tiempo se va a sostener esa inmunidad. Uno esperaría que fuera permanente, todavía no hay estudios conclusivos sobre cuánto dura la inmunidad porque el tiempo transcurrido es muy, muy corto todavía, pero es perfectamente factible que estemos bajando ya de manera sostenida y que la pandemia esté autorreduciéndose de manera importante. Una eventualidad que no conocemos tampoco es el tema de las nuevas cepas y el nivel de contagio que puede tener sobre la población residual, porque estamos trabajando siempre con 70-80% de población susceptible, pero puede ser que una cepa muy contagiosa nos pueda llevar a una nueva ola con ese 20% o 30% que quede.
Pues bueno, ahí está exactamente lo que dice el ministro de Salud sobre este asunto de la pandemia y sus comportamientos que todavía la ciencia no termina de comprender muy bien. Bueno, vamos a una breve pausa y ya regresamos para la controversia que tiene que ver también con asuntos de pandemia y con la rumba y los establecimientos nocturnos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio. Controversia.
Muy bien, y resulta que en nuestra página 8 de nuestro impreso de hoy se presenta la controversia donde les preguntamos a la secretaria de Gobierno de Manizales, Diana Mejía Grant, y a Martín Emilio Osorio, que es un vocero de los establecimientos nocturnos, si estos negocios realmente están cumpliendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad en Manizales. Esto fue lo que respondieron. Escuchemos inicialmente a Diana Mejía Grant, secretaria de Gobierno.
El Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, de manera adicional, exigió a los representantes de los establecimientos, bares y restaurantes que deben cumplir con estos protocolos y deben ser registrados. En nuestro municipio, estos protocolos están registrados ante la Cámara de Comercio y verificados y exigidos por la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud. Es un deber legal cumplir todos estos protocolos. Es por ello que la Secretaría de Gobierno permanentemente adelanta operativos diurnos y nocturnos, acompañados por nuestra Policía Metropolitana, verificando el distanciamiento, la toma de temperatura, el uso de tapabocas, el registro que lo deben hacer al ingreso de los establecimientos, el aforo, la desinfección, todos estos elementos que conllevan a un cumplimiento de las exigencias del gobierno nacional.
Bueno, y Martín Emilio Osorio, el vocero justamente de los establecimientos nocturnos, pues parece de alguna manera, curiosamente, coincidir con lo que dice la secretaria de gobierno. Escuchemos lo que dijo.
Que yo creo que todos los negocios en Manizales han hecho esfuerzo gigantesco por adaptarse a las circunstancias de esta pandemia, y han hecho un esfuerzo muy, muy grande por cumplir los protocolos de bioseguridad para minimizar el contagio de esta pandemia. Lo que sé yo es que, y en lo que conozco el gremio, entiendo y he visto que todos están haciendo esfuerzos en ese sentido.
Sin embargo, pues también les preguntamos si la Secretaría de Gobierno actúa responsablemente en sus controles o es muy flexible y si considera que en estos momentos se deberían levantar las prohibiciones para las discotecas. Y en esto, pues el vocero de los establecimientos nocturnos es bastante fehaciente, es decir, que hay cosas que ya no deberían aplicarse y que, pues sí, que se debería permitir que la gente pueda bailar al lado de la mesa, compañeros. Pues ahí está exactamente pues esta controversia que desde luego tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. ¿Cuáles son los de ustedes?
Uy, yo no sería tan optimista en cuanto a que todos los estados...
¿Marta Lucía?
Sí, aló. Francisco, ¿me escucha?
Sí, en ese momento sí ya.
Muy bien. No, que yo no estaría tan segura de que todos los establecimientos nocturnos estén cumpliendo a carta cabal con los protocolos. Recordemos que Luis F. Molina hace pocas semanas pues nos contaba de locales en el sector de Milán, locales en el sector del Cable y locales en el sector de Cervantes, Avenida Centenario, y muchos otros sitios donde la gente estaba bailando, donde lo hacían sin el tapabocas. Entonces yo no estaría tan segura que están cumpliendo, y me parece muy riesgoso tratar de convocar a que la gente acuda a bailar, que es un contacto mucho más estrecho, mucho más cercano. Ahí no se estaría cumpliendo ese requisito de los tres puntuales que nos están protegiendo ahora fuera de la vacuna, que es el uso del tapabocas permanente, el lavado de manos y el distanciamiento de por lo menos 2 metros entre cada persona, ahí a mí me parece que sería un riesgo y es una irresponsabilidad convocar a la práctica del baile. Me encanta bailar, me parece fabuloso, pero que bailemos de otras maneras en otros sitios, en sitios abiertos. No me parece que sea la invitación para el público.
Exactamente, y eso pues obviamente hace parte de lo que está pensando la gente. Mucha gente coincide en que efectivamente no se están cumpliendo pues con estos parámetros, pero los empresarios de los negocios nocturnos pues tienen desde luego sus intereses en esto. Fernando, ¿usted qué piensa al respecto?
No, muy parecido. Yo creo que aquí lo que están faltando son controles, Francisco. Yo sí creo que hay que empezar a abrir, pero ¿por qué no miramos un poco, si estamos pidiendo que haya personas reunidas en lugares abiertos, distancia social, ¿quién está verificando eso? ¿Cómo se hace esa validación, esa verificación? Es que son muchísimos los locales en Manizales que no cumplen siquiera. O sea, si aquí se hiciera cumplir el mandato de bomberos, sí, mínimo para salidas de emergencia, para puertas de un tamaño adecuado para la evacuación, para que el oxígeno pueda salir en caso de un incendio, por ejemplo, Manizales, yo creo que muchas van a quedar cortas. ¿Quién está haciendo el control? Es que el tema radica ahí. ¿Hay control suficiente? Usted sabe que el gran problema de este país, esa es mi teoría, siempre lo ha sido, es que fallamos en los controles. Las normas funcionan perfecto, se dictan perfecto, pero ¿quién las haga cumplir? Eso no cuadra. Sí, eso es como la Agencia Nacional Minera pidiéndole a los alcaldes que hagan cumplir las normas contra la minería ilegal. Por Dios, es un entender el país en el que estamos.
Sí, señor, exactamente. Eso ocurre. Y además, hoy en día, usted sabe que de alguna manera con las comunicaciones que se tienen, pues a veces entre los propios comerciantes y alertan de que, mire, por allí está la policía revisando no sé qué. Y bueno,
usted dice que tienen campaneros, señor.
Exactamente, señor. Y entonces, así ocurre funciona. Que hacen sus fechorías y cuando van a mirar, pues resulta que no había nada. Y entonces ahí pasa, obviamente, el asunto muy complicado. Pero bueno, esperemos que la gente tome conciencia y que finalmente el autocuidado se imponga.
Es Francisco y Fernando, eso está como cuando los conductores van por una carretera a 100 kilómetros, 120, pero ven adelantico el control de la policía y pasan como angelitos a 30 y a 40, es la misma cosa.
Así es, y es algo muy propio de nuestro país. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para escuchar algunos apartes de la entrevista que esta mañana tuvimos con Juan José Silva, director de Fenalco Caldas.
Paga a tiempo y ahorra con el 10% de descuento en el impuesto de tu vehículo o motocicleta hasta el 5 de abril. Paga en línea ingresando a la página de la Gobernación de Caldas, opción impuesto vehicular, o imprímela en láser para pagar en cualquier Davivienda del país. Comunícate con nosotros al 311-354-5931. Válido para la vigencia actual. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Muy bien, y a las 11:56 regresamos precisamente para escuchar un fragmento de la charla que tuvimos esta mañana con Juan José Silva, director de Fenalco Caldas.
Luis Francisco, el año arranca bien, no tan bien como esperábamos, pero digamos que en un escenario mucho mejor de la tendencia en la que venía el comercio en 2020. Enero, que esperamos que fuera un mes muy positivo, lamentablemente no fue tan positivo como esperamos que se diera, por cuenta de las restricciones y las medidas de restricción que tuvimos por ese incremento en la ocupación de las UCIs, seguramente fruto de los desmanes que vimos en el mes de diciembre, no solo en Manizales, sino en todo el territorio nacional. Entonces, en eso, digamos que tenemos un enero muy complicado, un febrero que empieza a repuntar y esperamos que cierre con números muy positivos, y a partir de este momento, pues una reapertura que esperamos que sea completa del comercio, con una expectativa que se acelere el proceso de vacunación y que vayamos alcanzando pues unas cuotas de normalidad digamos, mejores de las que traíamos en 2020.
Pues muy bien, Juan José, con respecto a eso que usted menciona de enero, el hecho de usted que es un conocedor justamente también de otro asunto, el hecho de que la feria no se hubiese podido realizar, pues también tuvo mucho que ver.
Claro, digamos que la feria indiscutiblemente es el gran motor de la capital de Caldas en el mes de enero. La feria tiene un impacto económico tremendo en muchísimas familias. Yo he hecho este ejercicio muchas veces, de cómo calcular la derrama económica de la feria, y digamos que el ejercicio que nosotros hacemos es simple. Los vehículos que ingresan a la ciudad de Manizales durante esa semana, uno multiplica esos visitantes, que siempre son alrededor de, pues multiplicando por dos o tres ocupantes por vehículo, siempre son las cifras superiores a las 200.000 personas. Y si uno toma ese número de personas, de visitantes, por una media de consumo diaria de 150.000 pesos, por 10 días de feria, normalmente, que es lo que se demoran las ferias hoy día, son unas derramas económicas de 300.000 millones de pesos y más. O sea, es una cosa realmente impresionante el impacto económico de la feria de Manizales en la economía de los manizaleños, de los caldenses, pero muy especialmente de los manizaleños. Y el no tenerla este año, sumado a lo que traíamos en 2020, pues hace que las condiciones sean bastante complejas. Pero cuando digo que el arranque fue difícil, más allá de la feria, que por supuesto suma también, tiene que ver con todo lo relacionado con esas restricciones, esas medidas de restricción que tuvimos por cuenta del incremento en ocupación de UCIs. Y en eso hay que ser tremendamente conscientes, que se pagaron, digamos, los excesos que se vieron en muchas ciudades del país en el mes de diciembre, donde no se tuvo la suficiente conciencia del momento en el que estaba atravesando Colombia y el mundo, y digamos, se dio pues rienda suelta a la alegría, a la interacción familiar, que era lo que tocaba evitar. Entonces ahí tenemos un incremento muy importante de UCIs. Por fortuna, en este momento la ciudad, por fin, después de bastantes semanas, se encuentra en nivel verde de ocupación en UCIs, lo que nos da una voz de esperanza, no para bajar la guardia, sino para seguir desmontando algunas medidas que ya se han demostrado que son obsoletas, Luis Francisco. Ese tema de los tapetes, ese tema de tomar la temperatura, incluso en los puestos de mando unificado que hemos hecho con la alcaldía de Manizales, con la gobernación de Caldas, pues está demostrado que eso ya es absolutamente inocuo, y lo que hace es entorpecer un poco el comercio. Hoy el llamado es al autocuidado, a reforzar las medidas de protección familiar, a evitar la interacción con adultos mayores. Más en ese sentido es lo que tenemos que implementar.
Muy bien, pues ahí está exactamente un fragmento de la charla que tuvimos esta mañana con Juan José Silva, director ejecutivo de FENALCO, con quien además aprovecho yo este momento para invitarlos. Esta tarde, a las 4 de la tarde, tendremos foro sobre la reactivación del comercio, y tendremos también la participación allí del presidente nacional de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Estaremos hablando con comerciantes de diferentes sectores, precisamente sobre cómo va este asunto de la reactivación, cuáles son los retos, qué ideas, qué propuestas concretas hay para que definitivamente la economía pueda recuperarse lo más pronto posible. Pues bien, ahí está para reflexionar Fernando y Marta Lucía.
Le doy paso a Marta, que aquí tengo un ruido atrás.
Bueno, Marta, muy bien.
Bueno, Luis Francisco, no, la idea es que lo que hemos hablado tanto en este espacio sobre la reactivación económica en cuanto a la necesidad de tener la petar, es que no quiero comentar antes de que, porque sé que vamos a hablar más adelante del
entonces,
tema, que para mí va a ser esencial, como lo dice, yo comparto lo que dice Fernando en ese tema, pero pues ahí hay otros puntos que se deben tener en cuenta.
Claro que sí. Muy bien, pues entonces vamos a una pausa rápidamente y regresamos para las 12 y 2 minutos. Regresaríamos para hablar sobre el pronóstico del clima, el tráfico y demás, y seguir conversando sobre la PETAR y otras noticias que tenemos también, desde luego, para ustedes.
En mi barrio no se canta el humo, no se canta, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Pues muy bien, y esta mañana muy juicioso don Luis F. nos dio su pronóstico de clima y como van las cosas, efectivamente está de acuerdo con lo dicho por él. Reencuentro. Tras jornadas nubosas y lluviosas, hoy se prevé un reencuentro con el sol. Volvemos a recibir sol, sobre todo al final de la mañana. El día se plantea sumamente agradable. Esperemos que así sea, escribe exactamente Luis F. Molina. Nos da de todos modos para esta tarde un 55% de probabilidad de lluvia. Gracias al aumento térmico, crecen probabilidades de tormentas aisladas solo a 33%. Y en la noche, 20% de probabilidad de lluvia, cielos parcialmente cubiertos, con viento hacia el occidente, y podría complicarse hacia el jueves en la madrugada. Es lo que nos ha dicho don Luis F., una temperatura máxima de 23 grados y una temperatura mínima de 13 grados. También efectivamente lo que nos cuenta, eso con respecto al clima.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y como es habitual, la avenida Santander es la que presenta a esta hora pues un flujo mayor de vehículos. Hay algunos puntos exactamente allí entre la calle 64, más o menos, en el sentido hacia el centro, hasta la calle 62, que se observa con bastantes vehículos también. Al frente de la Universidad Católica, en el sentido hacia el batallón, también se observa que hay allí alguna, congestión. Al frente del triángulo, en ambos sentidos, también hay en ese momento un flujo vehicular de alguna manera denso, y pues en general ya las otras vías, de pronto en la Kevin Ángel también se observa pues flujo de vehículos un poco, digamos, pesado, pero no con grandes congestiones ni nada que desde luego complique la movilidad de manera seria. La paralela muy despejada como casi siempre, igual ocurre con la vía Panamericana y pues las demás vías en la ciudad. Un momento del día en el cual el flujo vehicular va de alguna manera tranquilo, aunque desde luego con la Santander pues con mayor movimiento de vehículos.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora. Que en esta temporada de menos lluvia su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas, 50 años.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a esta hora, a las 12:06, les tenemos que contar, infortunadamente, dos soldados muertos y 11 más heridos de un ataque con explosivos del ELN a un camión militar en una zona rural de Cúcuta, de acuerdo con la información de las autoridades castrenses. El comando de la segunda división del Ejército Nacional detalló en un comunicado que la acción ocurrió el martes en el caserío Palmarito, en el área rural de Cúcuta. Esta acción criminal, comillas, ocasionó la muerte de dos de nuestros héroes y 11 más resultaron heridos, dos de ellos de consideración, cierra comillas, detalló el comandante de la segunda división, general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo. Según el ejército, los guerrilleros del ELN activaron un artefacto explosivo que ocasionó el volcamiento del vehículo en el que se transportaban los militares. De inmediato, el personal militar fue evacuado y los heridos trasladados a un hospital de Cúcuta, mientras que el resto del personal que iba en el vehículo sufrió contusiones que no revisten gravedad, se explica también en ese comunicado. El ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó el que llamó vil y cobarde atentado terrorista del ELN contra soldados del ejército y expresó su solidaridad y condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en ese ataque, un hecho desde luego que mancha la tranquilidad en esa zona del país donde de todos modos son infortunadamente frecuentes pues este tipo de hechos de violencia. Y también tenemos con respecto a estas informaciones judiciales que hoy se ha conocido la condena de 30 años de prisión a un hombre que accedió y explotó sexualmente a una menor de 12 años en Aguadas. Sobre esto, Ángela María Bedoya, que es la directora de Fiscalías de Caldas, pues nos cuenta.
A la cárcel fue enviado Sergio Steven Medina Henao tras obtenerse por parte de la Fiscalía General de la Nación una condena de 30 años de prisión y 6 meses. Los cargos que le fueron formulados en su momento corresponden a proxenetismo con menor de edad agravado, actos sexuales con menor de edad agravado, acceso carnal violento agravado en menor de 14 años y suministro de estupefaciente. Los hechos ocurrieron en el municipio de Aguadas de este departamento de Caldas y en Medellín del departamento de Antioquia. Se estableció de los elementos materiales probatorios que esta persona vinculó a la menor tras engaños y en varias ocasiones le suministró estupefaciente para lograr accederla de manera violenta en unas ocasiones y otras de manera abusiva. Es además importante informar que este señor en varias ocasiones le suministró estupefaciente a la menor, la obligó a vender estupefaciente, asimismo la obligó a prostituirse y la obligaba a cambiar su apariencia para que pareciera mayor.
Hechos criminales infortunadamente ocurren y que pues parece exactamente no superarse, desde luego, esta enfermedad social que de alguna manera padecemos y que llevan a ese tipo de situaciones de abuso, también de explotación sexual y de acceso carnal violento, como en este caso, en contra de menores de edad. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Deezer, buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Cifra del día.
Muy bien, en la cifra del día, como todos los días exactamente, está Juan Carlos Leito, nuestro editor de Económicas, hablando sobre estos asuntos de la competitividad.
Bueno, compañeros en estudio, querida audiencia, la cifra de hoy tiene que ver nuevamente con competitividad. La competitividad de Caldas y tiene que ver pues con su primer puesto en cuanto al entorno para los negocios. Aquí obtiene pues un puntaje de 7.34 sobre 10, una calificación de 7.34 sobre 10 y además registra una calificación sobresaliente en la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación y en salud, donde ocupa el tercer lugar con puntajes por encima de 6.8 sobre 10. Este primer puesto de 7.34 en el entorno para los negocios es lo que destacan como, digamos, el factor clave de la región para atraer inversión y el que hay que mantener en ese nivel para seguir siendo competitivo.
Pues muy bien, ahí está exactamente la cifra del día sobre algo que es positivo. Pues de alguna manera, aunque falta mucho todavía, podemos ser todavía mucho más competitivos y tener desde luego una mejor calidad de vida, Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco. Aquí lo que se está mostrando es que tenemos unas fortalezas a las que tenemos que llegar a catapultar, como ese tema de tecnologías de la información, la facilidad para hacer negocios, pero también hay un punto lunar y es el tema ambiental, sobre lo que también se pronunció en el artículo de hoy en el periódico La Patria, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, porque pues ahí nos va muy mal y tenemos que ponernos al frente de ese tema, no solamente en Caldas, sino yo creo que también Manizales está muy atrasado en ese tema ambiental, que no nos hace tan competitivos, no nos hace tan atractivos para, diría yo, la inversión, que en este momento en el mundo es un aspecto que llama muchísimo la atención de los inversionistas, el tema ambiental en cuanto a movilidad, en cuanto a un ambiente sano para llegar a invertir en esta región.
Así es, efectivamente, Marta. Si bien tenemos muchas riquezas ambientales, de pronto no se les está dando el manejo y la administración que requieren. Fernando, su comentario.
Sí, no, Luis Francisco, sabe lo que yo pienso en todos estos temas. Me parece que al departamento le falta convicción en sus propósitos para terminar
iniciativas que se plantean muy bien, pero que luego no se les da la continuidad acertada. El departamento tiene un potencial inmenso, gigantesco, en La Dorada como centralidad del país y como un jalonador del oriente de Caldas, que apenas le hacen algunas otras esbozos. Entonces, cuando se mide el departamento, eso pega muy duro. Por eso, cuando se mide Manizales, la cosa funciona muy bien. Entonces, Manizales se ha chupado buena parte de todo lo que debería tener el departamento. Ahora va a tener una excelente vía panamericana. Recuerden que esa plata inicialmente había sido prometida para mejorar la vía Bogotá y se la tragó Manizales. Y ese tipo de conductas y de decisiones que se toman desde el centro, pues afectan lo departamental y el ranking departamental. También el tema ambiental, yo sí quiero anotar que aquí nos echamos muchos cuentos. Nosotros vivimos felices con el verde que nos rodea, pero ustedes caminaban. Pero yo que me caminé todo el oriente de Caldas, les recuerdo que uno veía unos ríos, unas quebradas impresionantes que hoy en día los ve como unos hilitos de agua que de pronto se crecen y hacen estragos. Quedan dos o tres importantes, pero eso que veía yo hace 20 años ya no se ve. Entonces, ahí dejemos de echarnos cuentos y es hora de que le paremos bolas a que tenemos uno de los mejores páramos del mundo y deberíamos desde ya pensar en cómo recuperarlo para lo público.
Sí, señor, efectivamente. Fernando, pero algunas prácticas de pronto agropecuarias han tenido mucho que ver en eso, ¿no? Sí, Marta Lucía.
No, que así es. Y aunque Fernando pues centra su análisis en Caldas y en los municipios del oriente, yo diría que también aquí ese panorama, que porque yo también caminaba, camino cuando me lo permite la pandemia, uno veía
camino en carro, fuentes de agua. En carro de cuatro ruedas.
No, caminar, sí. Y el oriente también me lo caminé, Fernando Marquetalia. Bueno, uno también veía Manizales, fuentes de agua muy bonitas, muy bien cuidadas, reforestadas, pero de unos años para acá yo diría que en las últimas dos décadas se ha visto una deforestación muy fuerte en aras de apostarle al urbanismo de la construcción de vivienda, que pues si bien eso es un doble sentido y lo que vamos a hablar quizá más adelante frente a la construcción, sea un aporte a la economía, pero también lo ambiental es otro aporte y se debe conservar, eso debe ir paralelo, pienso yo.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, a propósito de esos asuntos ambientales que usted menciona, pues hoy se ha conocido un anuncio que tiene que ver con la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Manizales, pero vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar de ello.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
El informativo del mediodía.
Y es que el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero Vergel, y Aguas de Manizales aseguraron que para mediados de o finales de abril de este año se abrirá nuevamente el proceso de licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, con el fin de adjudicar el proyecto hacia septiembre. Debemos recordar que este ya es el tercer proceso de ese estilo que se comienza. El interés es comenzar las obras para finales de octubre de este año, según lo previsto por el viceministro de Aguas, y el objetivo es construir ese proyecto en un lapso de unos 21 meses. Así que hacia julio, del 2023 se tendría ya pues el proyecto terminado, un proyecto en el que se invertirían 146 mil millones de pesos, que corresponden a 42 mil millones más de lo que se había previsto inicialmente. Ahí está exactamente, compañeros, pues este anuncio que es importante porque de alguna manera ya se dan fechas sobre el tercer proceso licitatorio que comienza, que esperamos que sea el, como se dice, la tercera sea la vencida.
Sí, Luis Francisco, y aquí lo que hay que mencionar es que a esto se llega casi por un jalón de orejas del Viceministerio del Agua que le hace al alcalde de Manizales para que agilice todo este proceso. Cabe recordar que pues esto venía desde la administración pasada con un manto de duda frente a un único proponente, que era lo que se discutía. Llega esta administración en enero del año pasado, del 2020, se tiene que frenar y se ha seguido como con unos frenos de un proyecto que, como ahorita yo lo mencionaba y lo hemos dicho, lo ha dicho mucho Fernando, a lo largo de todos estos meses, es un jalonador de la economía para Manizales, yo diría que hasta de Caldas, porque aquí puede venir gente de otras partes a trabajar. Lamentablemente, pues el ministerio tuvo que jalarle las orejas a la administración municipal para que es lo que nos van a contar los compañeros del área económica mañana en la edición impresa. Pero bueno, por lo menos se desempantana este proyecto que tiene como toda su esperanza puesta en esa generación de empleo. Y yo traería a colación pues que es tan importante la obra civil en un municipio que en Río Sucio Caldas, indígenas de una vereda que se llama Pulgarín, en el que hace parte del resguardo que llamamos Loma Prieta, a ellos les llegaron unos aportes en materiales para hacer unas placas huella. Ellos aportan su mano de obra y logran, según cuentan, según sus testimonios, mejorar sus condiciones de vida, en la movilización de enfermos, en la movilización de productos que cultivan. Andan felices haciendo esto. Se hace cada 8 días una minga para aportar el trabajo a esa vía, teniendo en cuenta que la minga no solamente es para protestar, sino que también puede ser para un trabajo comunitario, que me parece muy positivo. Entonces, la PETAR, la planta de tratamiento, sí que va a mejorar estas condiciones, no solamente ambientales de lo que estábamos hablando, sino también las económicas con la generación de empleo y la reactivación de comercio.
Exactamente, así es, Marta Lucía, y bueno, y ojalá que tengamos claridad también sobre quién va a ser el nuevo gerente en propiedad de Aguas de Manizales, para que pues haya una persona responsable de ese proyecto de manera clara y que se pueda sacar adelante, ¿no, Fernando?
Muchas consultas, muchos políticos reuniéndose alrededor de ese tema, en los que se baraja inclusive el nombre de quien está encargado. Bueno, señor, le cuento que a mí me parece que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Los tiempos hablan de que saldría en un par de meses, abril, luego se habla de que en septiembre se otorgaría, luego que en diciembre se arrancaría. O sea, eso ya es el meridiano, ya está el sol a las espaldas del alcalde y las administraciones actuales. Si todo fluye, lo más seguro es que usted va a terminar con un único proponente y va a tener que otorgarla así. Me preocupa que se habla ya de terminarla en unos 9 meses, cuando se había hablado de 15. La última vez que les dio por acelerar las cosas, terminamos con un aeropuerto desvencijado. Entonces, esperemos que esas cuentas estén bien hechas.
Ojalá exactamente todo eso esté bien hecho y que por lo menos pueda ser adjudicada la obra y que puedan comenzar desde luego los trabajos para que se recupere la confianza en un proyecto que desde luego esperemos que tenga impactos muy positivos para la región. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del Hospital de Mascotas, otro proyecto que está allí y sobre todo sobre el que todavía también quedan dudas sobre cómo es que va a funcionar. Ya volvemos.
En mi barrio No se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. Llámanos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, y es que se ha anunciado que ya fueron recibidas las obras de construcción de la sede en que funcionará el Hospital de Mascotas. Sobre esto, Juan Sebastián Ramos, secretario del Medio Ambiente de Manizales, nos cuenta.
Manizaleños, el Hospital Público Veterinario, obra que fue entregada en el mes de diciembre, un proyecto que viene desde la administración anterior, que lastimosamente no contaba con un modelo de sostenibilidad, ni mucho menos con un modelo de funcionamiento. Desde la alcaldía, desde el alcalde Carlos Mario Marín, estamos realizando un esfuerzo gigante para poder encontrar el mejor modelo de operación, el modelo financiero, pero sobre todo que podamos tener un espacio al servicio de los manizaleños, donde todas nuestras mascotas tengan un lugar seguro para que puedan atender sus inquietudes de salud, pero sobre todo un espacio de ciudad. Por eso estamos trabajando fuertemente de la mano de la ciudadanía, estamos concertando una mesa de trabajo con todos los actores para que podamos determinar ese modelo y seamos responsables con la ciudad. Y es de entregarle un hospital público veterinario, pero sobre todo un hospital de tiempo que dure en muchos años al servicio de todos los manizaleños.
Ahí está, compañeros, una mesa de trabajo para mirar cómo se le encuentra la ruta, Marta Lucía.
Uy, yo no sé, yo me pregunto si mientras tanto, ¿qué pasa? Pues para nadie es un secreto, las mesas técnicas demandan un tiempo mientras llegan a un acuerdo, y mientras tanto, ¿qué pasa con esa infraestructura que ni siquiera se ha inaugurado? Yo no sé, yo diría que la alcaldía sí debería entrar a definir al menos tentativamente un modelo de comenzar a operar mientras define ya uno para seguirlo haciendo, pero que no se pierda esa infraestructura, pues que yo no sé, yo particularmente nunca estuve de acuerdo con la necesidad de Manizales, que tuviese Manizales de tener un hospital público de mascotas, porque para eso están las universidades, la de Caldas con excelentes instalaciones para la atención de los animales, pero ya metidos en ese tema, pues hay que ponerlo a funcionar y no se puede dejar perder el recurso que es público, son recursos de todos, pero sí deberían entrar a operarlo bajo una figura, pero entrar a operarlo ya.
Exactamente, Fernando.
Se lo va a responder a lo millennial. Qué encartada, parce.
Sí, señores.
Eso es tal cual. ¿Qué es eso, ¿cómo están encartados que esta administración en 14 meses no tiene ni idea qué hacer con eso? Y después de que la recibió en diciembre, se va a empezar a reunir a ver qué hace. Alabado sea el Señor.
Sí, señor. Y terminó usted ya no como millennial, sino ya desde luego como un baby boomer o algo así.
Como lo que bueno. Debo ser, señor. La gobarria impera, señor.
Como lo que es.
Muy bien, don Fernando. Bueno, la verdad es que, como dice Marta, una infraestructura como la que tiene la Universidad de Caldas, simplemente había que fortalecerla o llegar a establecer unos convenios en los cuales invirtieran los recursos y tener unos servicios, desde luego, para los animales domésticos. Pero bueno, ahí ya está esa infraestructura y hay que buscarle la forma precisamente para que pueda funcionar. De pronto se ha hablado mucho de que el proyecto de área metropolitana y demás podría ayudar a encontrar esa ruta. Esperamos que sea de esa manera. Pues bueno, vamos ya a unos mensajes comerciales y volvemos con la historia alterna rápidamente.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. La historia alterna.
Bueno, y la historia alterna tiene que ver con un profesor de baile allí en los Países Bajos que está retando precisamente al gobierno y no quiere cumplir y se niega a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, puntos de vista y situaciones que luego también se viven en otros lugares del mundo, inclusive exactamente por allá en Europa. Escuchemos el informe de la agencia EFE.
No cree en la pandemia y considera que las restricciones son la esclavitud de una humanidad que delegó su responsabilidad en el sistema. Es Willem Engel, profesor de danza y voz de los negacionistas en Países Bajos.
No hay pandemia, es una tormenta en un vaso de agua. Claro que la gente enferma, pero ¿qué puedes hacer más allá de hurgarles en la nariz y decirles, vale, has dado positivo, pero no hay tratamiento? Eso no ayuda a la gente, le da más miedo e inseguridad.
Engel lidera la fundación La Verdad del Virus y es ya un rostro inconfundible en Países Bajos. Ahora trata de bloquear en los tribunales cada estrategia contra el virus, que no ve más peligroso que una gripe, y se postula además, aunque con pocas posibilidades, a primer ministro. El líder negacionista tiene 12 casos contra las medidas aplicadas en pandemia, como la exigencia de entrar al país con una PCR negativa, aunque esta semana denunciará la campaña de vacunación que considera un experimento de terapia genética a gran escala.
Supimos que.
Pues bien, ahí estábamos escuchando exactamente ese tipo de posiciones que algunos tienen en diferentes lugares del mundo, pero vamos de una vez a lo supimos que, don Fernando.
Luis Francisco Arias y Bonilla. Renunció ayer el jefe de prensa de la gobernación de Caldas, don Ricardo Gómez de la Roche. Como siempre, pues se dice lo que hay que decir, que en este caso vuelve a la gerencia de Caracol. Lo que no se sabe, lo que no se contó, es que parte de las motivaciones tienen que ver con el contratico del que hemos hablado en esta sección estas semanas. Los 120 millones de pesos que entregaba una firma de afuera para hacer labores de propaganda, publicidad, relaciones públicas de Inficaldas, aún a nivel internacional, pero que en su ejecución como que todo lo tienen que hacer los propios periodistas y comunicadores de adentro. Entonces, eso está entre las razones por las cuales Ricardo Gómez da un paso al costado, aunque si le preguntamos seguramente lo negará.
Muy seguramente, exactamente. Bueno, Marta Lucía.
Bueno, yo les traigo aquí un datico de salud de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, que son esas enfermedades raras, que por lo general muy graves y que afectan a muy pocas personas. Esta fundación dice que según el último registro de la incidencia de enfermedades huérfanas es de 5.861 casos en mujeres y 5.013 en hombres. Y de estos, el 14.2% se identificó en menores de 5 años y el 12.9% en mayores de 65 años. Ahí vemos pues que afectan estas enfermedades huérfanas más a las mujeres que a los hombres.
Pues muy bien, Marta Lucía, muchas gracias a usted, a Fernando Ramírez, pues les estuvimos acompañando aquí, Luis Francisco Arias, Fernando Ramírez, Marta Lucía Gómez, precisamente con este informativo del mediodía. Muchas gracias a Marta Lucía Luna, que siempre nos deja su comentario allí en el muro de Facebook, a Nancy García y a todas las demás personas que estuvieron conectadas con nosotros en nuestro Facebook Live y también, desde luego, por los 1540 del AM. La invitación para que a las 4 de la tarde nos conectemos de nuevo por las mismas frecuencias, los mismos canales para el foro sobre la reactivación económica en el comercio. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.